Ya estamos de regreso, bienvenido a la tercera hora del informativo Buenos Días Metrópoli, hoy martes 2 de mayo del año 2023. Muchas gracias a las personas que se han comunicado desde tan temprano. Tenemos saludos especiales, ¿no, Ricardo?
Tenemos un saludo para, bueno, una señora del Oxxo, de Avenida Obsidiana, ahí en Residencial Victoria, nos está escuchando esta mañana. Así que muchísimas gracias, que sea una excelente jornada.
Ojalá que señora nos esté escuchando en estos momentos y sepa que le agradecemos encarecidamente su lealtad, su escucha a Radio Metrópoli, la estación de las noticias, y que tenga un bonito día.
Y abran la segunda caja, bonito. Oiga.
¿La segunda caja? ¿Para que cobren ágil?
Sí, no, de pronto es el reto.
Bueno, le mandamos un abrazo muy, muy fuerte. No sabemos su nombre.
Sí.
Ojalá que si está escuchando se comunique y diga, escuché los saludos, me llamo tal, para completarlo.
Va.
Para complementar la información, pero sepa usted que le agradecemos infinitamente que esté ahí con su radio encendido para escuchar Radio Metrópoli.
No, y va a tener más ventas, va a ver.
Bueno, se comunica Ignacio del Río, él lo hace desde San Juan del Río, Querétaro, tan bonito. Felicito a Mercedes por su cumpleaños, que Dios la guarde muchos años, igual que a ustedes. Pues muchas gracias, don Ignacio. Correspondido los saludos y las bendiciones.
Miguel de la Cruz nos comparte la siguiente experiencia a propósito de uno de los temas polémicos discutidos durante los últimos días en el Poder Legislativo. Nos platica que a su hija le iban a dar una beca del CONACYT a meses de recibirse de la carrera de Derecho. Eso era ya una gran ayuda, pero, bueno, y se acaba el presidente, ¿no? Pero lo voy a dejar simplemente, pero como el presidente también eliminó el CONACYT, bueno, qué bruto de verdad, ¿a dónde nos quiere llevar? Lo compara esto con Venezuela, con Cuba, con Nicaragua, y pregunta qué estamos haciendo los mexicanos y qué vamos a hacer, dejar que nos destruya este señor. Lo matizo un poquito, don Miguel, aunque creo que es clara su oposición y su animadversión al presidente. Gracias a Rosa Mora, dice, yo estoy de acuerdo con don Enrique, el peor gobierno es el actual, lamentablemente. Felipe Lomelí dice, así de opaco y de corrupto es el gobierno de López Obrador, quien se ha quitado la máscara con todo cinismo, queriendo aniquilar al INAI para que no salgan a la luz más actos de corrupción como la casa gris de su hijo, los contratos de su prima Felipa, Segalmex, de su cuate Ovalle, más del 80% de contratos de gobierno y Sedena con asignaciones directas, la CFE, Petróleos Mexicanos, etcétera, es lo que nos comenta en este caso don Felipe Lomelí. Fabián Venegas comenta, debería el gobierno cambiar placas gratis para todos, así se puede reparar el daño. No sé exactamente a qué se refiere a don Fabián, no sé si es el tema de la verificación o a qué está haciendo referencia o a qué daño es al que quiere usted aludir. Ezequiel Ortiz dice, para todos buenos días, y en referencia al accidente de los vacacionistas, ¿a poco es el primero? Van como 34,000 y nadie nunca ha hecho nada. Poco van a empezar hoy. Siempre les he dicho que cuando pasan los accidentes se ponen a querer hacer remedios, motociclistas, ciclistas, peatones, todos, hasta que pasan los accidentes tratan de remediar y entre tanto, bueno, fingiendo demencia, dice don Ezequiel Ortiz. Gracias también a Mario de los Molinos, se comunica para saludarnos, les deseamos un excelente día. José Antonio Mejía dice, en mi opinión, el gobierno federal o estatal debería de poner en regla todos estos autobuses de viajes o excursiones, donde, bueno, dice Dundo que la CAE en Mallorca ya son, híjole, me imagino que quiso decir, en donde la gran mayoría son camiones muy viejos, casi siempre chatarra. Es un asunto gris que, con una tragedia previa, hace algunos años, la verdad es que me traiciona la memoria, pero hace algunos años, con un accidente de características muy, muy similares, se trató de poner bajo la lupa a todos estos camiones, hacer inspecciones muy rigurosas a todas estas unidades viejas, en algunos casos, para saber exactamente qué tipo de mantenimiento tienen, en qué condiciones están trabajando los choferes y si contaban o no con un seguro, si estaban o no operando en regla. Vamos a ver qué ocurre específicamente en este caso, pero lo cierto es que no es el primer percance de estas características y, bueno, hasta el momento no ha habido pronunciamiento en este sentido, pero ya en su momento dijeron las autoridades, pues sí, vamos a revisar en qué condiciones están operando estos camiones.
Bueno, parece, no sé si esté ya la causa definitiva confirmada, pero se mencionó que el camión se quedó sin freno, sí, ¿no? Igual es un tramo muy complicado, son 2 horas de curvas hacia Puerto Vallarta. no sé si es el mismo tramo, sé que es en Las Varas, pero no sé si es este tramo exactamente de 2 horas de curvas.
Es una complicada,
donde
claro.
Es una zona muy complicada, donde hay mucho transporte de carga que va a vuelta de ruedas, circula 20 a 30. Muchos automovilistas además se desesperan y aceleran poniendo en riesgo a terceros, ¿no? A veces ha habido accidentes donde chocan de frente. Pero bueno, cuando traes las condiciones del vehículo no en la mejor, digamos, no en las mejores condiciones, pues obviamente te arriesgas más.
Claro.
Máxime cuando traes, pues, a un pasaje o un camión lleno.
Y bueno, esta ruta corta Guadalajara-Vallarta, una de las ventajas que ofrece, independientemente de cuánto tiempo se pueda, digamos, recortar o ahorrar, que sí ronda los 40 minutos, pues, es la posibilidad de transitar por zonas menos complicadas o menos riesgosas, porque lo cierto es que, bueno, me parece que había 2 tramos muy complicados. El primero de ellos, de aquí para allá, Plan de Barrancas, que desde hace muchos años, bueno, está superado gracias a la autopista. Pero el segundo, bueno, es a partir de Compostela, uh-huh, en donde también las cosas son complicadas. Es un tramo que ya también uno se puede brincar, y ahora con el nuevo tramo, bueno, un poco más. Como sea, hay todavía algunas zonas que resultan muy complicadas, y en ese sentido, pues, importantísimo el tema del mantenimiento.
Bien, le daremos seguimiento al estado de salud de las personas heridas, y muy lamentable, pues, esta noticia, 18 familias de luto precisamente por este accidente. Manuel Medina pregunta, ¿qué día le toca la letra M para el pago de bienestar? Y Gabriela Fernández, en la clínica 14 del Seguro Social no hay aparato para hacer electrocardiograma, no hay posibilidad de hacer estudios del corazón, es lo que dice Gabriela Fernández. Y esta es una de las quejas que se suma, sí, al desabasto de medicamentos.
Sí, sí. Y bueno, con relación al pago de las pensiones de bienestar, a partir de mañana, de acuerdo con lo dado a conocer, el pago de mayo de esta pensión se realizará del 3 al 17 del 3 al 31 de mayo se realizará el cambio de tarjetas también para las personas que reciben el pago en algunas otras instituciones bancarias. Pero bueno, por lo pronto, tratando de disipar esta inquietud, el pago de mayo de la pensión del bienestar se realizará del 3 al 17 para que lo tenga usted en cuenta.
Bien, son las 8:20 de la mañana, vámonos a las portadas, lo que destaca este día la prensa escrita de Jalisco.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Desborda basura al centro histórico.
El Informador.
De la Federacha, mayoría de víctimas envía a Vallarta.
Milenio Jalisco.
Recicla Estados Unidos injerencia con fondos a grupos vendepatrias. AMLO.
Diario NTR Guadalajara.
Robos conejeros suman 3 millones de pesos.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
Nos vamos al complemento de la información local. Suman 10 los heridos trasladados a Guadalajara tras la volcadura del camión de pasajeros procedente de la capital jalisciense con destino a Guayabitos en Nayarit, que dejó 18 muertos y 37 lesionados este fin de semana. Apoyarán los gobiernos de Jalisco, Guadalajara y Tlajomulco a las familias de las víctimas de este accidente carretero con atención médica, el traslado de cuerpos o espacios en cementerios municipales. Coordinan esfuerzos autoridades estatales y municipales de cara a la temporada de lluvias con el propósito de generar condiciones de seguridad a la ciudadanía con trabajos preventivos para reducir el riesgo de inundaciones. Abandonan un vehículo con un cadáver en su interior en la Cruz Verde Marcos Montero en Tlaquepaque. En el asiento trasero del automotor estaba el cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 25 años de edad.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bienvenido Juan Pablo Huerta, economista de la Universidad de Guadalajara. Juan Pablo, adelante, te escuchamos con atención.
¿Qué tal, Griselda? Muy buenos días para ti, para Ricardo y desde luego para todo el auditorio. Aunque la semana pasada la iniciativa para reducir la jornada laboral máxima de 48 a 40 horas fue enviada a la congeladora, consiguió levantar una gran cantidad de comentarios y pronunciamientos, principalmente en contra. Este espacio es breve, inclusive para enumerar todos los potenciales beneficios y costos, además de que hace falta más trabajo de investigación para medir todos los impactos de manera puntual. Así es que hoy solo quiero aportar algunas consideraciones más. Nos encontramos en el punto del ciclo en donde el desempleo en el país es bajo, solo 3% de la población económicamente activa, por lo que las empresas tienen dificultades para cubrir todas las vacantes que necesitan. Una reforma de este tipo haría necesario que más empleados fuesen necesarios para cubrir horas que quedarían sin ser atendidas en el día de descanso extra, lo que podría tener como efecto aumentar también los salarios. Este resultado implica en general una mejoría en la calidad de vida de los trabajadores y un fortalecimiento del mercado interno mexicano, aunque también inevitablemente abonaría puntos a la inflación. La productividad de la mano de obra mexicana es baja, a pesar de ser uno de los países donde la OCDE, o mejor dicho, de la OCDE, en donde más horas se trabaja, aunque esto es principalmente por falta de reinversión del mismo sector privado. Las tasas de reinversión obtenidas de los censos económicos del INEGI provistos como la variable de formación bruta de capital fijo se acercan apenas al 20% cuando en países como Corea del Sur son del 32% o de China del 42%. Como no puede haber derechos para minorías o exclusivos a un grupo, sino para la población en general, la reforma sería válida tanto para grandes y productivas empresas como para pymes. El empleo lo proporciona alrededor del 67% de las pymes del país, mismos que solo aportan el 30% del valor agregado a la economía. Estas empresas disponen de poco capital, no solo en activos circulantes como cuentas bancarias, sino principalmente en activos fijos que a su vez vuelvan más productivos a sus trabajadores. En su generalidad, las pymes no cuentan con equipamiento automatizado, software, sistemas de calidad, activos intangibles, ni otro tipo de inversiones que hagan posible que el valor de pago de una hora de un trabajador sea convertido en varios tantos más. Y no solo en la industria de la transformación, también en los servicios, el comercio o hasta en la producción primaria. Disponer de más medios tecnológicos, automatizados y de calidad implica obtener mayor rendimiento de un trabajador. Arriesgándome a ser simple en extremo, la situación de la mayor parte de estas empresas, principalmente las de tamaño micro en México, es que envían a sus trabajadores a la guerra sin fusil, y de esta forma es difícil que las condiciones económicas para ellas sean tales que puedan costear sin tantos problemas la adición de un día más de descanso pagado a sus trabajadores. Mientras la inversión fija en tecnología y también en capacitación no se haga más amplia en las pymes de nuestro país, no vamos a ver reflejado el crecimiento en la productividad. Por parte de los empresarios, la mayor parte de las inversiones que se generan en este tipo de activos pueden tardar en amortizarse hasta en 5 años, lo que representa una disminución del flujo de efectivo presente en contra de una esperanza de rendimiento en el futuro. Este esquema pone freno a la inversión, por lo que primero es tarea del gobierno federal generar incentivos para que las pymes realicen más inversiones de capital, además de la retención de empleados o la creación de programas para la inserción de las mismas en cadenas de valor agregado. En otras palabras, generar los esquemas fiscales y organizacionales que permitan incrementar el grado de supervivencia de las empresas pequeñas en primer lugar y luego su fortalecimiento tecnológico. Por otra parte, la de los empleados, la vida de todos avanza y posiblemente no se tengan los años para esperar que las empresas logren este requisito del que hablaba. Al tener en su contra el modelo económico del país y la naturaleza de enfoque en costos de la mayor parte de las empresas que aquí operan, la única forma de conseguir condiciones mejores de vida puede venir de decretos, justo como el que acaba de enviarse a la congeladora. El liberar espacio para el ocio hacia la clase trabajadora también podría tener como efecto el incremento en el consumo de actividades recreativas, la disminución de costos de salud en el sector federal por tener una menor cantidad de enfermedades y también algo interesante, la probabilidad de que una mayor parte de los empleados puedan contar con tiempo para recibir educación continua y que esto se vea reflejada también en un incremento en la productividad a través del aprendizaje de nuevas habilidades o que el mismo descanso pueda propiciar mayor creatividad. Otras economías de Latinoamérica como Chile ya han promulgado reducciones en su jornada de trabajo y en otras latitudes varias empresas del sector de servicios han explorado los beneficios de una semana de 4 días con resultados en el incremento en la productividad, menores costos por rotación y enfermedades derivadas de la actividad laboral, entre otros. Como resumen, y sin querer también tener la última palabra en el sentido, como mencioné hace falta mucha investigación, podría afirmar que las condiciones para esta reforma no son ideales, pero que tampoco se están poniendo en marcha los esquemas y que mucho se ha dejado de hacer en este sentido para propiciar que en unos cuantos años más tarde esta reforma sea más sencilla de adoptar. Hasta aquí mi comentario del día de hoy.
Juan Pablo, muchísimas gracias como siempre por tu participación en este espacio. Un abrazo y nos escuchamos la próxima semana.
De igual forma, Ricardo, un abrazo y hasta la siguiente.
Gracias. Juan Pablo Huerta es economista y académico de la Universidad de Guadalajara.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
dice José González que el camión del accidente llevaba una manguera suelta. En realidad las personas agarran estos servicios porque los camiones foráneos ya son caros, es lo que dice don José. Muchas gracias. José Flores, ¿cuánto tardarán en entregarme mi INE? La necesito llevar para sacarla, es lo que menciona don José.
¿Cómo, pero se le perdió? ¿La va a renovar o...?
¿No te dijo? ¿Se le perdió? Bueno, tiene que hacer el trámite de su credencial. Enseguida investigamos en cuánto tiempo se le entregaría su credencial del INE. Vámonos a la línea telefónica. Saludamos a José Luis Escamilla con más información sobre seguridad. Adelante, José Luis.
Gracias, Gris. Ricardo, ¿cómo están? Buenos días. Los saludo con mucho gusto. Bueno, en torno a esta persona que va a tramitar la credencial de elector, si la perdió o se la robaron, tiene que ir a la fiscalía a poner una denuncia. No le van a permitir hacer el trámite de una reposición de la credencial de elector si no ha ido a la fiscalía del estado a denunciar. Eso por una parte. Si no la perdió, pero ya no está vigente, también tiene que llevar la credencial antigua y le van a hacer una perforación o incluso se la van a quedar, pero sí la tiene que presentar. Entonces, o la presenta o presenta una denuncia de que la perdió o la extravió. Ya en cuanto a los tiempos de entrega, ahí sí no estoy tan seguro. Comentarles, compañeros, que hay varios hechos de violencia en las últimas horas. Por una parte, este doble homicidio que ocurrió en la colonia Jardines de la Calera del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, eso fue anoche en la calle Petirrojo al cruce con Avenida de los Vientos, allá en Jardines de la Calera, en Tlajomulco de Zúñiga. Cuando llegan las autoridades, pues localizan a dos hombres con heridas de arma de fuego en la cabeza, llegan los paramédicos y confirman el fallecimiento de estas dos personas. Por otra parte, hay también un par de homicidios la mañana de este martes. Uno de ellos es sobre una brecha que conduce a los fraccionamientos Lomas de Tejeda con Colina de las Flores. Es una brecha que se le conoce como Lázaro Cárdenas y por ahí alguna desviación que se llama Camino del Potrero. Ahí fue localizado el cadáver de una persona con una herida blanca en el cuerpo, o varias heridas de arma blanca en el cuerpo. Y el otro acontecimiento similar ocurrió también en esos momentos, está llevando el levantamiento de este cadáver, ahí en la carretera Saltillo a la altura de la calle Antonio Abás, en la colonia Villas de Guadalupe, donde fue localizado inconsciente a un hombre de 20 a 25 años que pues también tenía varias heridas producidas por un arma punzocortante. Y ya para terminar, compañeros, en torno a la llamada de esta persona del auditorio que decía que el accidente se debió a una manguera, sí, ya aparentemente los primeros peritajes de este accidente ocurrido allá en el municipio de Compostela, Nayarit, a la altura de Mesillas, de acuerdo con los peritajes de Nayarit, se habría debido a un problema con una manguera que abastecía los frenos. Eso es lo que provoca que el vehículo, que la unidad se quede sin frenos y que se fuera a este barranco. Hay una versión que indica que entre las lesionadas se encuentra una mujer de aproximadamente 65 o 68 años, que era la que organizaba estos paseos allá en la colonia La Federacha. Ya tenía muchos años haciendo estos paseos, incluso entre las víctimas está también, entiendo, uno de sus hijos, una nieta y una nuera, y ya era una tradición, vamos. Ahora, desafortunadamente, pues, como dicen, ¿no?, los fierros fallan, y desafortunadamente esta falla provoca este desenlace del que platicábamos en mi primer reporte, de 18 personas muertas. Mi reporte, compañeros, buenos días.
José Luis, gracias por la información, buen día.
Hasta luego.
Muchas gracias, el reporte de José Luis Escamilla.
Bueno, pregunta Miriam Ornelas, ¿desde cuándo ya no hay que presentar el examen de COVID-19 para viajar a Estados Unidos? Una nota informativa que acabamos de transmitir.
Sí, bueno, el examen ya desde hace tiempo que no, la prueba COVID, pero digamos que la novedad es que a partir del 11 de mayo lo que el gobierno de Estados Unidos ya no va a solicitar es la vacunación anti-COVID. Es decir, si usted tiene o no tiene una vacuna, o si está o no reconocida por la FDA, no importa, ya podrá entrar a la Unión Americana sin ningún problema.
Lo mismo sucede en Europa, ¿no?
Sí.
Ya sin ningún problema, prácticamente esta emergencia considera la Organización Mundial de la Salud y algunos gobiernos como el de Estados Unidos, pues prácticamente ya terminó. María Leticia Rodríguez, ¿ya están pagando la pensión del Seguro Social? Es lo que me pregunta. Bueno, y gracias a las personas que han llamado para saludar a Mercedes, ayer fue su cumpleaños.
Sí, claro.
Dos pasaron a saludarme a mí.
Sí, también. Pero bueno, ya esto es como...
No me le agregué más años a la cuenta.
Pero está bien, mira, es como Alicia en el País de las Maravillas, así que feliz no cumpleaños.
Feliz no cumpleaños, sí, es cierto, como Alicia en el País de las Maravillas. Vamos a hacer una pausa, 8:38, o ya nos ligamos a la entrevista. Regresamos a la entrevista también.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Hace algunos días se dieron a conocer los resultados de percepción del Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos, ejercicio que se refiere a las administraciones locales. ¿Qué has hecho, alcalde? Para saludar o para hablar de este tema, mejor dicho, saludamos ya en la línea telefónica a Augusto Chacón Benavides, su director ejecutivo. Augusto, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. ¿Cómo estás? Excelente día.
Gracias, buenos días. Qué gusto estar contigo, con Ricardo, con quienes los escuchan. Buenos días.
Bienvenido, Augusto, a este espacio. Pues de entrada, antes de entrarle de lleno al tema de los números, ¿qué mide el ejercicio? ¿Qué has hecho, alcalde? ¿Qué tipo de pulso le intentan tomar a la ciudadanía?
¿Qué has hecho, alcalde? Mide alrededor de 5 ejes a cosas que los alcaldes se comprometieron a hacer o están en sus planes de desarrollo. A partir de 5 ejes, economía, seguridad, medio ambiente, desarrollo urbano, educación, medimos indicadores. Y cada, más o menos, cada 3 o 4 meses actualizamos los indicadores que se hayan movido de esta medición que hacemos. El asunto es medir cómo estaban al inicio cada uno de los indicadores propuestos, cómo avanzan en el periodo y qué tan cortos se quedan hacia las metas que se fijaron.
¿Cuáles son los indicadores que se analizaron en esta ocasión y cuál es la percepción de la ciudadanía sobre los avances respecto a las administraciones locales?
Bueno, analizamos 153 indicadores o evidencias. Las evidencias son documentos o acciones o de gobierno que se tiene que demostrar que se hicieron. Por ejemplo, exhibir que hay un plan de movilidad. Esa sería una evidencia. No que se haya hecho nada, pero que al menos ya tienen un plan. De esos 153, por ejemplo, el Salto tenía 24, cumplió 9, con avance 4 y con retroceso 11. Guadalajara tenía que revisar 26, fueron cumplidos 16, con avance 4 y con retroceso 6. Así los tenemos. Y dimos una muestra durante la presentación. Por ejemplo, en economía, en El Salto, avanzó el porcentaje de inmuebles que pagan su predial. Empezaron con 44%, y en 2023 en febrero de 2023 llegaron a 51%, es decir, superaron la meta que se habían fijado de 50%. Pero, por ejemplo, ingresos propios contra los totales, estos ingresos bajaron. Eran 31 en 2021 y bajaron a 29%. Esa es una muestra, por ejemplo, del Salto. Pero en esta ocasión hicimos algo especial, porque los alcaldes y la alcaldesa, son 6 municipios en los que hacemos esta medición: Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, El Salto, Tlajomulco, acordaron bajar la percepción de la gente en distintos rubros. Y les doy ejemplos. Por ejemplo, las personas que se sienten poco o nada seguras. Y estos datos los sacamos de la encuesta, la octava encuesta de Jalisco Cómo Vamos, sobre calidad de vida, sobre lo que percibe la gente de su calidad de vida, que hicimos hacia finales del año pasado y que contrastamos con la que hicimos previamente en 2020. Por ejemplo, en Zapopan, la meta que se propuso el alcalde de toda la administración del ayuntamiento era 44.6% se iban a sentir inseguros de acuerdo a eso. Ellos la recibieron en 45.6%, se propusieron una baja de un 1%. Bueno, pues nos encontramos con que esta percepción subió a 53.7%. Eso nos dijeron la gente que se sentía poco o nada segura, con lo que se incrementa esa percepción de inseguridad. Y así sucedió casi con todos. En el caso de Tlajomulco fue espectacular la subida. Ellos se propusieron llegar a 40%, habían recibido la administración con 45.3% que se sentían inseguros y llegó a 63.5% el municipio en el que la gente se siente mucho más insegura del área metropolitana.
Estaba Tlajomulco y seguía Guadalajara en esta percepción de inseguridad.
Guadalajara también. Ellos se propusieron que la percepción fuera 48.5%. Y hay que poner en perspectiva, Gris, porque decimos 48.5% parece una cifra. Estamos hablando de que una de cada dos se sientan inseguros, que sigue siendo muy alta. Pues esa era la meta para 2022 que se fijó el Ayuntamiento de Guadalajara, porque recibieron en 2020, que esa fue la previa medición que hicimos nosotros, Jalisco, ¿cómo vamos? En 52.7, pues se fue a 60.2%. Así que fue un incremento significativo. El que sí mejoró fue Tonalá, que se propuso llegar a 60% porque había recibido en 63.2% la percepción de inseguridad y la bajó a 52.2%. Ese son el tipo de cosas que medimos a los alcaldes, con la ventaja de que lo hacemos frente a ellos, ellos rinden cuentas, y hay que resaltar que se animan a que también la percepción de la gente, que lo que la gente opina importe. Y es a partir de esto, de salir a preguntarle a la gente, por ejemplo, con la satisfacción del servicio del agua o con la recolección de basura, donde tampoco pueden darnos magníficas cuentas.
Sí, antes de cambiar al tema de los servicios municipales, que me parece es otro de los más importantes, creo que más de alguno se preguntará por qué la percepción es tan alta, por qué nos sentimos inseguros y luego sale el gobierno del estado y salen los alcaldes a decir que vamos mejorando en materia de seguridad.
Es esto un debate. Recordemos que cuando el gobierno del estado nos habla de la reducción de algunos delitos, como acaba de hacer el gobernador, con el total de delitos, al menos los que ellos consideran de más alto impacto, los robos a transeúntes, los robos a vivienda, los robos a casa, los robos de vehículos, etcétera, lo que estrictamente está reduciéndose es el número de denuncias. Eso es lo que se mide, no eso no representa el número real de lo que sucede, y como nos lo demuestra INEGI en su encuesta de ENSU, las personas nos enteramos mayormente de los asuntos de seguridad a través de lo que nos vamos contando unos a otros.
Sí, no les ha de caer bien, nada bien, las cifras y la percepción que sale a través del Observatorio Jalisco Cómo Vamos, cuando una cosa es la cifra de denuncias, la disminución de denuncias, y otra es la realidad, o al menos los que percibimos quienes caminamos en el espacio público.
Por supuesto, porque además, bueno, ya eso lo reconoce el gobierno del estado, en términos de homicidios dolosos, no hemos podido abatirlos, el más han venido creciendo. No están tan mal como en 2017, 2018, pero no hemos podido hacer nada contundente al respecto. Y por supuesto, no les sabe caer bien, pero tampoco es muy entendible que no les caiga bien. Me parece que las ciudadanas, los ciudadanos son los dueños de este territorio, estrictamente hablando, es hacia ellos que debe prestarse los servicios, y es su opinión lo más importante. De ahí que los alcaldes que se prestan a que se mida la percepción y ellos fijarse metas para que ésta se reduzca, es un avance. Que todavía no vemos esa reducción, bueno, pues hay que trabajar, pero no callándola o no haciéndola a un lado, el problema se resuelve.
Claro. Oye, Augusto, ¿por eso no fue el alcalde de Tlajomulco al informe?
El alcalde de Tlajomulco de última hora nos canceló. Tlajomulco tuvo un problema peculiar en esta actualización de qué has hecho, alcalde. Quien funcionaba de enlace con nosotros, porque qué has hecho, alcalde, que desde Jalisco Cómo Vamos llevan sobre todo Esther Soto y Fabiola Garibaldi, necesita de enlaces que se trabaje cotidianamente. No es algo que se resuelva un día antes. Todo el año se está trabajando al respecto, viendo los indicadores, midiéndolos, dialogando con los enlaces, y hubo un problema de comunicación entre el enlace y el interior de su municipio. Fue displicente y sus actualizaciones dejaron muchísimo que desear, y nosotros así lo evidenciamos, porque parte del trabajo de que has hecho, alcalde, no es solo medir al alcalde, sino medir el trabajo todo del ayuntamiento, y lo que se refleja en esos indicadores es justamente el trabajo en equipo, y esto no fue así. De última hora, Salvador Zamora nos canceló, estuvo su jefe de gabinete, no en el presidium, pero sí para responder a qué se debieron estos cambios.
En términos generales, cuando se saca un promedio de la percepción de seguridad, director, ¿cómo estamos en la zona metropolitana? ¿Qué tanto nos movimos hacia, pues no sé si para mejorar o para empeorar?
Para nosotros es una de las mediciones de inseguridad más altas que nos ha tocado presentar, Ricardo. 57.2% en promedio del área metropolitana de Guadalajara. Sé que es más baja que la que, por ejemplo, cada tres meses publica INEGI respecto a algunos de los municipios. Pero aquí está, nuestra medición tiene una virtud. Nosotros les preguntamos a las personas sobre seguridad en medio de otros temas de su vida, no solo de seguridad. Y entonces toma la dimensión correcta en medio de la educación, del gobierno, de los servicios públicos, incluso de su felicidad. Les preguntamos esto y nos da una dimensión real, es muy alto, 57.2%, es el gran tema del área metropolitana de Guadalajara, de Jalisco, incluso del país, pero es muy alto.
Sí, no olvido que en el ámbito de la seguridad pública fue el Observatorio Jalisco Cómo Vamos de los primeros entes en visibilizar el problema de la desaparición de personas.
Así es. Y nosotros, junto con el gobierno del estado, hay que decirlo, tenemos la plataforma de seguridad donde cada mes actualizamos la cantidad de fosas, y eso también contribuye a la percepción de inseguridad. Pero como muchas otras cosas, tenemos muchos problemas entre vecinos, y eso implica que no hay una prevención, que las policías municipales tienen que trabajar en esa proximidad, que no solo es pasearse, sino entender el tejido social y cómo se están desarrollando esas relaciones, que también contribuyen a la percepción de inseguridad, la sensación de que no hay autoridad, y lo vemos en las calles con la ausencia de una policía vial. Eso nos habla de una ausencia de autoridad que nos hace sentir que estamos a nuestras propias uñas.
Ahora, en materia de servicios públicos, ¿cómo nos fue, Augusto?
Bueno, tenemos, por ejemplo, para no irnos a todos, la satisfacción con el servicio de agua y la gente que se siente poco o nada satisfecha con ese servicio. En Zapopan se fijó la meta de que fuera 14% quien dijera eso, que está poco o nada satisfecho, y bajarlo a 13.5, que bajara un 1% esa insatisfacción. Bueno, pues de acuerdo a lo que nos respondieron, subió a 24% esa percepción de insatisfacción en el servicio de agua. Guadalajara se propuso bajarlo a 15, se quedó prácticamente igual que como lo recibió, en 18.8% que se sienten insatisfechos. En Tonalá era 15, se propusieron bajarlo a 14% y subió la insatisfacción a 23%. En Tlaquepaque, que cumplió su meta, tenían un 18% de insatisfacción al recibir la administración, propusieron bajarse a 16% y quedó en 14.2%. En Tlaquepaque hubo menos gente insatisfecha con el servicio del agua. En El Salto el incremento fue alto, de 52% que están insatisfechos en 2020 con este servicio, se propusieron bajarlo a 49.9% en 2022 y llegó a 55.3%. Es decir, la crisis del agua ya está y la gente la siente. Por más infraestructura o por más que inversión que se haga, la gente no siente esa satisfacción. Y en Tlajomulco, que era 21.3% la insatisfacción, se propusieron bajarla a 18% y nosotros lo medimos, quedó en 45.2%, es decir, en Tlajomulco uno de cada dos están poco o nada satisfechos con el servicio de agua.
Otro de los temas sensibles, Augusto, el de la recolección de basura. ¿Cómo está el pulso de la ciudadanía?
Así es, y bueno, Zapopan, para seguirnos en el mismo orden, recibió la administración con José Frangé con 19% de insatisfacción, de poco o nada satisfechos con la recolección de basura. Se propuso bajarlo a 15%, llegó a 14.8%. En Guadalajara recibió en 8.8 la administración, se propuso bajarlo a 5%, la insatisfacción creció a 17.5%. Sin un cambio, se duplicó la insatisfacción en dos años. En Tonalá, la insatisfacción era de 28, se propusieron bajarla a unas décimas. No fueron muy ambiciosos, quizá viendo la realidad, pues subió a 49.7%. Es decir, la gente se da cuenta que ese es un problema, más allá, insisto, de lo que se diga. En el caso de Tlaquepaque, que fue otra vez quien quedó por arriba, recibió con 10% de insatisfacción, Se propuso bajarla a 8, la llevó hasta 6.4% de insatisfacción, es decir, en Tlaquepaque el servicio de recolección de basura, por lo que dice la gente, está funcionando bien. En El Salto, de 22, propuso bajarlo a 20, llegó a 43. En Tlajomulco, que lo recibió en 18, se propuso bajarlo a 15 y quedó en 33.5%. Es decir, un problema serio que tenemos que resolver, no de municipio en municipio, tenemos que resolverlo a escala metropolitana.
Por ahí dicen que percepción es realidad, sin embargo, me gustaría plantear lo siguiente, director. ¿Qué tan distante o qué tan amplia es la brecha entre la percepción y la realidad? Que luego también es el argumento de las autoridades, ¿no? Dicen, a ver, las cifras y los datos duros son estos, que la gente perciba otra cosa, bueno, es distinto. Pero ¿qué tan lejos está lo que percibimos y vivimos con lo que está ocurriendo?
Yo creo que no está tan lejos, y sí, tarda más la percepción en reducirse que los hechos violentos que nos llevan a esa percepción. Pero por supuesto que la percepción es realidad. Desde el momento en que cambiamos hábitos por esa percepción de inseguridad, estamos incidiendo en la realidad económica, en la realidad del tejido social. Por supuesto que la percepción es realidad, y no podemos decirle a las personas, tú siéntete seguro, tú dejas salir a los niños al parque, al cabo no les va a pasar nada. Me parece que ninguna autoridad se atrevería a eso. Es decir, la percepción también es un mecanismo de defensa ante la inoperancia de los sistemas de prevención y de contención y de procuración de justicia. Creo que percepción es realidad. Las autoridades tienen que dar cuenta, sí, de los datos objetivos, pero como están haciendo los alcaldes del área metropolitana de Guadalajara, por lo pronto estos 6, también hacerse cargo y dar la cara respecto a esa percepción. La gente no está segura en las camiones, particularmente las mujeres están más, claro, más inseguras. Así que eso, por supuesto, crea una realidad y nos delinea como sociedad. De ahí la importancia de tomarlo en cuenta como uno de los datos más relevantes a tomar en cuenta, quizá no el único, pero muy relevante de tomar en cuenta.
Por supuesto. Creo que estamos en una situación bastante crítica, Augusto, no solo con el encarecimiento de la vida a nivel nacional, también lo que vivimos en servicios municipales, lo que vivimos en seguridad y lo que vivimos con la justicia.
Así es, estamos en un momento crítico socialmente hablando, las violencias están creciendo, nos estamos haciendo una sociedad individualista que poco piensa hacia afuera de su casa, hacia afuera de su automóvil o hacia afuera de proteger sus pertenencias. Y en eso tiene mucho que ver la percepción y tiene mucho que ver los mensajes que manden los gobiernos. No se puede decir estamos bien, mientras la sociedad dice y puja por decir estamos mal. Hay que hacernos cargo de ambos discursos y construir, no solo tratar de derrotar a dieta de apariciones en los medios de comunicación, una percepción que desmiente cualquier realidad. Desde el robo más simple de celular que no denunciamos, hasta la cartera que desaparece, hasta el golpe que los vecinos, que un desconocido puede propinarnos en la calle, y ya vimos que INEGI nos dice que no es menor esto, incide en la realidad, y las autoridades, su responsabilidad, su obligación, es hacerse cargo de eso, sí, de los datos objetivos, pero también de lo concretos que son los datos de percepción.
Claro. ¿Tienes a la mano cuántos delitos son denunciados o qué porcentaje de las personas víctimas de algún delito denuncian? Para que nos quede claro, pues, que cuando nos hablan desde la autoridad de que esto va muy bien y están disminuyendo los delitos, pues insistir en que son las denuncias, no los delitos.
Sí, de cada 100 delitos que se cometen, aproximadamente 92 no se denuncian. Y de los que sí se denuncian, aproximadamente un 1% llegan a una resolución. Es decir, hay una percepción, hay una baja denuncia muy evidente. Por supuesto, los homicidios y los robos de automóviles tienen muy poca cifra negra. Es decir, casi todo se denuncia porque se persigue de oficio, no se necesita una denuncia. Y en el caso de robo de automóviles, pues por seguridad todos denunciamos cuando nos roban un vehículo. Pero ahí en fuera hay poco que decir de respecto a las denuncias. Hay una diferencia entre los datos de denuncia y los datos de los sucesos reales.
Bien, pues director Augusto Chacón, como siempre, gracias por estos minutos concedidos a este espacio informativo. Les deseamos un excelente día.
Al contrario, Ricardo Gris, un privilegio siempre estar con ustedes y con los radioescuchas, las radioescuchas de Metrópolis.
Muchas gracias.
Gracias, Augusto. Un abrazo.
Augusto Chacón es el director ejecutivo del Observatorio Ciudadano Jalisco. ¿Cómo vamos?
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, nos despedimos, Ricardo.
Nos despedimos, que tenga usted una excelente semana. La invitación es a permanecer en esta frecuencia. Gris, excelente día.
Igual para ti, Ricardo.